ha pasado de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. En el Senado puede haber retoques de esta ley, pero más que nada lo que queríamos preguntarte a vos, ¿cuál es la ley de alquileres que está vigente? ¿Cómo, a ver, qué tenemos que saber con respecto a esta ley?
Bien, vamos a partir de que hoy los contratos de locación... ¿Me escuchan bien? Yo
sí.
Escucho un eco bastante importante, sí. Pero no sé si me escuchan bien ustedes.
Te estamos escuchando bien, igual sentimos un poco de eco. No sé si estás con manos libres.
Estoy con... A ver, vamos a cambiar el método.
Muy bien.
A ver si podemos mejorar un poquito el sonido.
Vamos a recordar que vamos a hablar con Alexis Neuwirth respecto de lo que es ley de alquileres.
¿Nos escuchás bien ahí, Alexis?
Bien. Yo los escucho bien, espero que ustedes también.
Ahí está un poco mejor, está un poco mejor. Dale, contanos.
Bien. Les mencionaba que vamos a partir del principio. Tenemos hoy los contratos de locación se regulan en el Código Civil y luego la Ley 27.551 vino a plantear reformas a lo que el Código Civil establecía. Esas reformas fueron puntualmente una extensión o una modificación del plazo donde llevó a los contratos de locación a 3 años y donde estableció parámetros para regular el precio o más bien determinar el precio, que en lo que es locaciones de viviendas urbanas con fines de vivienda, el precio podía fijarse con un ajuste anual. Y establecía que solamente ese ajuste se podía realizar a través de determinados índices. ¿Sí? Ese fue, o más bien esos dos puntos son los que vino a generar la controversia mayor en el sector, tanto para propietarios como para inquilinos. Luego, otros puntos también que incorporó esta ley 27.551 fue la obligatoriedad de registrar los contratos de locación ante AFIP, puntualmente. Entonces, hoy lo que se está debatiendo es que, ante el contexto actual, debíamos encontrar la posibilidad de que se incorporaran más viviendas al mercado de alquileres y no que se retiraran. Y justamente... Estos dos puntos críticos, el plazo y la forma de actualizar los precios, se considera que son uno de los factores que también aletargan la posibilidad de que ingresen más propiedades. No digo que sean determinantes absolutamente, pero sí influyen. Entonces, ese era un poco desde el sector el aliento a que se tomara postura sobre encontrar resoluciones cuando una norma no está alentando a que se mejoren situaciones. Y eso es lo que hoy se está discutiendo.
Alexis, y el gusto de saludarte.
Hola, Juan.
Vamos a hablar en el terreno de lo hipotético y después un poco de lo que se vaya conociendo de lo que se está hablando en el Congreso. Pero digo, ¿qué serviría, Alexis, de acuerdo a este contexto, qué serviría? ¿Tener una actualización más ágil, tener un plazo mayor, menor? ¿Qué sirve?
Indudablemente cuando una norma no está trayendo soluciones, hay algo que hay que, que retocar, modificar, revisar. Vamos a partir también de eso. El mercado de alquileres siempre corre con la desventaja de que es mayor la demanda que la oferta. Y lo que sucede es que, como tampoco la actividad económica en general relacionada en la construcción la situación económica alienta a que mayor cantidad de personas, inversores, destinen sus ahorros en el sector para que puedan ampliar esa oferta de alquileres, entonces te encontrás con que una norma no está siendo aplicable a ese incentivo también de poder decir, bueno, destino unos ahorros, pongo en la construcción o comprar una vivienda para alquilar, porque en definitiva, entre que me quedo totalmente desactualizado con el precio de alquiler, en que me fijo durante 3 años una relación locativa con la incertidumbre que tengo Entonces, lleva a que también determinados propietarios, determinadas personas que pueden tener una capacidad de ahorro y decir, bueno, a ver, pongo esto en un inmueble para alquilar, también se retiren, tomen otra decisión, o hasta inclusive los que tienen inmuebles en alquileres, quizás toman la decisión de venta porque no es la mejor alternativa tenerla en un inmueble para alquilar a vivienda. Ese es como el comportamiento general que se ve en el sector. ¿Se entiende? Porque no nos olvidemos también que no solo influye el precio del alquiler, sino los otros costos que insumen en tener ese capital en un inmueble. Los impuestos territoriales, sean municipales y provinciales, el costo de mantención de ese inmueble, o sea, las mejoras, todo lo que hoy tenés que contar en cuanto a ingresos para mantener el inmueble y para pagar estos costos impositivos. Y cuando te das vuelta y analizás en función del precio de alquiler que estás percibiendo, es donde se te achica mucho la brecha, donde efectivamente casi se termina pasando de que las rentabilidades son muy bajas, nulas, y bueno, esto es lo que provoca mayor complejidad en el sector, sobre todo en el área de alquileres, obviamente.
Alexis, ¿por qué
entonces?
A ver, sí, te iba a preguntar, ¿por qué esa rentabilidad difiere tanto de lo que pasaba hace 10, 15 años atrás?
Y acá el componente es nuestra bendita inflación. Siempre cuando medimos una rentabilidad hay que analizarla con el tiempo y obviamente con el riesgo que conlleva, porque nuestra cultura, nuestra idiosincrasia está en refugiarnos en inmuebles cuando tenemos una cierta capacidad de ahorro. ¿Y por qué es un bien durable? Porque sabes que en el tiempo, bueno, a ver, está ahí, eso mantiene teóricamente el valor. Obviamente que estamos sumergidos en contextos que es muy difícil sostener el valor de los bienes hasta inclusive durables, ¿no? Estamos en una dinámica tan cambiante en nuestra economía. Y bueno, esto impacta en lo que puede ser la rentabilidad. Una Argentina hace 5 años atrás era una, hace 10 años atrás era otra. Y obviamente el inmueble siempre fue como primer objetivo el refugio de un capital. Obviamente aquellos que tienen la bendita fortuna de poder contar con su vivienda y luego tener alguna otra alternativa de ahorro y ponerla en un inmueble, porque acá es donde confluye una situación que es compleja. Es, por un lado, satisfacer la necesidad de vivienda, y por el otro, el capital, o sea, la rentabilidad de un capital. Y muchas veces esos intereses chocan, ¿sí? Pero si nosotros entenderíamos de que efectivamente quienes tienen capacidad de ahorro también están ayudando, colaborando en resolver una necesidad de vivienda, es donde efectivamente se debieran incentivar a que la construcción pueda desarrollar mayor cantidad de stock de viviendas que luego son volcadas a la disponibilidad de alquileres o de crédito hipotecario si lo hubiera para alquilar, para comprar, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto es mucho más complejo de esta simple charla.
Nahuel, Nahuel, perdón, Alexis.
Sí, Alexis, Nahuel.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de alquilar? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una persona que anda buscando un alquiler?
Bien, con respecto a la normativa de lo que estamos hablando, todavía sigue vigente la reforma, la ley 27.551, donde el plazo siguen siendo 3 años, donde la fijación del precio es con un ajuste anual en función del índice, del mix del índice RIPTE, o sea que en definitiva no hay ningún cambio hoy establecido. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en la práctica también? Que muchos contratos de locación se están venciendo y los propietarios, conjuntamente con muchos inquilinos también, están expectantes de qué va a pasar ahora en el futuro inmediato. Entonces, ¿con qué norma nos regimos Esperamos un poquito, hacemos una extensión de un plazo, reformamos el tiempo, perdón, el precio por 1 o 2 meses. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La normativa vigente actual es exactamente la misma que veníamos teniendo. Y te doy un dato más. Los últimos índices, agosto a agosto, siempre tomando anualmente, marcaron una incidencia de aumento de precio de un 113%. O sea, estos índices establecidos en la norma ha hecho que el parámetro de ajuste, una incidencia anual, está marcada en un 113,01%, para que tenga una idea. Entonces, muchas veces las normas en sí mismas no son el problema solo, sino el contexto también donde están sumergidas. Uh-huh. Y eso es lo que hay que encontrar resolución. Cuando una norma en el contexto no resuelve, hay que modificar las normas mientras tanto los contextos se terminan de ajustar, que es otro problema, ¿no?
Tal cual. Alexis, como un ejemplo, si tuvieras que, me gustaría ejemplificar para caer en la cuenta, ¿qué parámetro básico tenés para hacer un promedio? Es decir, uno dice, bueno, ¿cuánto está un alquiler en el centro, semicentro y en la periferia de la ciudad? ¿Qué unidad usarías?
Tomemos una unidad de un departamento de vivienda de un dormitorio, 50 Bien. Metros cuadrados, un sí. departamento tradicional como se encuentra en nuestra ciudad. Uh-huh. Si lo mirás, lo que pasaba el año pasado era aproximadamente un precio mensual de 50.000 pesos. Hoy está en 110.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Hoy en el mercado un departamento de un dormitorio.
Uh-huh. En el centro.
En el centro, esto, ¿no?
Sí, zona céntrica, semicéntrica, uh-huh. en los alrededores del centro. Exactamente.
Uh-huh. Perfecto. Y a ver,
sucede de que este alquiler hoy está en 100, 110 mil pesos, dentro de 2 o 3 meses está 120, 130. 140, o sea, va acompañando la formación del precio de los alquileres. Hoy por hoy va acompañando la inflación. Y a ver, cuando uno se pone a analizar esto, ¿es sostenible en el tiempo para cualquier inquilino, familia? Y es cada vez más difícil. O sea, uh-huh. esa es la realidad en la cual estamos sumergidos.
Ahí está entonces la gran cuestión y por eso te decía, bueno, era una pregunta de un poco bastante difícil, porque a mí me parece que el gran desafío es armonizar lo que significa rentabilidad de un capital y necesidad de vivienda. Es decir, habrá opciones en donde es mala palabra prácticamente la palabra rentabilidad para algunas maneras de pensar y para otros, etcétera, etcétera, pero acá el gran desafío es armonizar las dos cosas, porque, es decir, ¿qué garantía vos tenés que darle condiciones, digo en general, a la persona que pone un capital en circulación? Y por supuesto que la necesidad de vivienda es un derecho humano, es una necesidad humana, perfecto. Ahora, el gran desafío es armonizar eso.
Absolutamente, absolutamente.
Alexis,
sí.
¿Cómo está el mercado de venta? ¿Está paralizado? ¿Se vende? ¿Hay muchas viviendas en venta en Gualeguaychú?
Hace 3 semanas aproximadamente estuve en unas charlas con los dirigentes de FIRA, que es la Federación Inmobiliaria Argentina, y hay una estadística que es letal. Del 100% de la oferta en la Argentina de inmuebles en venta, solo el 3% se está vendiendo. Saquemos las conclusiones y verdaderamente ahí tenemos el creo la respuesta a la pregunta que me hiciste, Carlos.
Uh-huh. No, porque
hoy es un mercado que está totalmente deprimido en cuanto a su actividad. La oferta es mucha y vos fíjate cómo pequeñas cosas también contribuyen a que la rueda no siga girando. Toda esta situación de los alquileres hace también que determinados propietarios se vean incentivados a decir, no pongo esta propiedad en alquiler, directamente la vendo, y todo eso también engrosa esa cantidad de propiedades que están a la venta, y esto es un círculo vicioso que no se termina de sanear.
¿Y cómo está la situación del mercado? Viste que siempre dicen, bueno, este es un momento ideal para comprar porque las propiedades en dólares están bajas o están altas. Bueno, dependiendo, ¿cómo está la situación del mercado inmobiliario hoy si uno quiere comprar? Si uno tiene
Si uno
la
lo
plata
mira en
para comprar.
términos de claro, bien, bien, es buena pregunta. Si vos lo mirás en términos de valores nominales, o sea, una propiedad 100 mil, digo un ejemplo, estamos más baratos que hace aproximadamente 10, 12 años atrás. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en la actitud del argentino en general? Es que ante estos contextos existe la preferencia de estar líquidos antes que tener la inversión en un bien durable que no sé cuándo lo voy a vender. Entonces, eso también lo que hace es que me voy a quedar con aquellos ahorros que conseguí, me voy a quedar en dólares, porque la verdad que si se me complica mi situación económica o mi actividad principal, bueno, tengo refugio. Ahora, si lo tengo en inmueble y si lo vendo cuando lo necesito, si no lo puedo vender. Ese es como el cambio de actitud que sucede en estos contextos. Más allá que estamos en términos nominales más baratos que hace casi 15 años atrás, o 10 para no ir tan lejos, la decisión de compra no está. Hay una preferencia de estar líquido antes que en un bien durable.
Hay mucha
Y eso
incertidumbre.
obviamente, claro, está generada por el contexto. Siempre el dicho es, vende cuando todos venden, pero compra cuando nadie compra. Entonces, la verdad que el argentino en este caso está muy expectante de la situación, tiene una preferencia de estar líquido, apoyado en dólares, especulando, viendo qué pasa, cuándo será el momento de que explota el dólar, que no explota el dólar, y eso lo que hace es aletargar cualquier decisión. Y no solo, a ver, no solo en los ojos de cualquier persona que tiene un capital para inversión, también el que está queriendo comprar su vivienda está en esa situación de incertidumbre. Está de que, che, a ver, estos son los precios, no son los precios, bueno, o aquel que le toca vender y comprar. Entonces, no está en una seguridad absoluta de que si el precio que le está pagando el mercado es verdaderamente el mejor y si puede comprar cuando vende. Ese es el contexto. A ver, y no me gusta ser pesimista, todo lo contrario. Uno se tiene que adaptar a los contextos, perdón, e ir encontrando resoluciones porque la verdad que el argentino estamos acostumbrados en vivir o remar en este tipo de mares, pero la verdad que son situaciones complejas, hay que ir día a día, nosotros nos pasa también a la hora de emitir un valor, ¿sí? Cuando tasamos un inmueble, venís vos, Carlos o Juan, me preguntás, che, ¿qué valor tiene mi propiedad hoy? Y yo te puedo hacer un cálculo estimado, pero es tan dinámico, cambia día a día, y hoy la verdad solamente la está determinando el mercado. Y no quiero poner una postura que el mercado sea el amo y señor de todo, pero el mercado está estableciendo condiciones donde hoy el comprador es el que está indicando qué precio está dispuesto a pagar. Cuando quizás en otros momentos la formación del valor se daba a través de otros condimentos.
Es un panorama que no, a ver, no se prevé que se pueda llegar a estabilizar en lo inmediato. Siempre está atado a todo lo que pasa políticamente en el país y económicamente, obviamente. Así que hay una gran incertidumbre también dentro de lo que son los corredores públicos inmobiliarios, ¿no? No saben bien cómo trabajar, cómo actuar hasta que no haya definiciones en lo inmediato o en lo político.
Sí, absolutamente. Bien lo mencionás. Es así. todo va de la mano de todo y bueno, uno tiene que ir llevándola en las medidas de las facultades nuestras y posibilidades que vamos teniendo. Intentando, a ver, no, yo siempre manifiesto que nuestra profesión no es el fin en sí misma, sino que interviene y colabora en ayudar a resolver un fin de terceros, que es intentar que la oferta y la demanda confluyan en un punto común. Y bueno, eso en estos contextos tiende a ser complejo.
Alexis, te agradecemos muchísimo.
Por favor, a disposición y espero haber colaborado en la audiencia, que algunas cositas les haya quedado claro y a ustedes también, obviamente.
Muy bien, muchísimas
Gracias, Alexis.
gracias.
Hasta luego.
A usted.